COPE más Coruña.
Estar informado.
Y en el día en el que se cumple un año de su investidura como alcaldesa en su segundo mandato, el quinto año en total, la alcaldesa, como decíamos en Herrera en COPE, anunciaba esta mañana una remodelación de su gobierno. Además de las competencias de sus concejalías, cada uno de los ediles del gobierno será responsable de un distrito de la ciudad. Asegura Inés Rey que todo esto con el objetivo de ganar en eficacia y proximidad con los vecinos.
Co fin de conseguir unha maior eficiencia na resolución dos problemas, unha maior cercanía aos barrios e, polo tanto, unha maior cercanía non só aos problemas, senón ás solucións que, como goberno, temos que ofrecer. Cada concellería, ademais das súas competencias de xestión, terá asignado un distrito da cidade co obxectivo de poder estar máis cerca e de forma permanente atender as necesidades dos veciños e veciñas de diferentes barrios.
Pues en ese nuevo reparto de competencias quedaría así. José Manuel Laje seguiría como portavoz del Gobierno local y coordinador de proyectos estratégicos y con las competencias de su Concejalía de Economía y Planificación Estratégica. Se hará cargo del Distrito 8, que engloba el Ensanche, Cuatro Caminos, Los Castros y Santa Margarita. Nereida Canosa será la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad y asume el Distrito 6, Eirís, Axubias, Apasaxe, Castrillón y Monelos. Noemí Díaz asume las competencias en la zona de Zapateira y el Parque Ofimático. Joya Neira, el área de Ben Sinostián. Gonzalo Castro, el área de Monte Alto. Fran Díaz, La Grela, Ventorrillos, Mayos y Sagrada Familia. Y Diana Cabanas, el Polígono del Viña, Barrio de las Flores y Sardiñeira, y Juan Ignacio Borrego, Riazor, el Agra del Orzán y Mariñeiros, y Montserrat Paz, Pocomaco, Novo Mesoiro, Feans, Mesoiro y el Polígono de Bío. Con esta remodelación se abandonan las superconcejalías y Noemí Díaz deja de ser concejala de Medio Ambiente para asumir el área de Infraestructuras y Movilidad. Joya Neira asumirá el área de Medio Ambiente. Se crea esa viceportavocía que asume Nereida Canosa, que asumirá, como decimos, la competencia de Bienestar Social, y Juan Ignacio Borrego pierde el área de empleo que llevará ahora la concejala Diana Cabanas. Es la 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y llega un nuevo frente que nos va a dejar lluvias. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con abundantes nubes e precipitacións con momentos de intensidade forte. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe, que estará sobre os 21 graus, e os ventos que soprarán de compoñente sur con intensidade moderada. Para mañá agárdase unha xornada de ceos presentando intervalos nubrados con posibilidade de algún chubasco treboento, máis probable na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 14 graus. Para mañá a máxima repetirá o valor de hoxe. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Llegaron a España en busca de esperanza, se embarcaron en una patera que salió de Mauritania y llegó a Tenerife a finales de noviembre de 2023. Son 7 ciudadanos de Mali que se encuentran ahora en nuestra ciudad y piden protección internacional por una causa muy grave, la guerra en su país. Así explicaba su intérprete Seidi lo que vivían en su país.
Pedimos protección civil internacional por una causa mayor grave que es la guerra desde 2010, Mali. Está en guerra, pero ahora mismo es la más grave de África. Territorio causa de mucho daño. La población maliense, muchos ataques en toda la territoria. Nos pedimos viajar bus. No podemos viajar en bus. ¿Por qué? Los atacan, queman sembrados, los cochesas roban nuestros ganados por la fuerza. Secuestran a hombres jóvenes para obligar a combatir sus grupos de terroristas. Contra esto no podemos hacer nada. Es la razón por la que hemos venido a España. Dejado nuestra familia porque tenemos miedo por nuestra vida. Hemos venido para confiamos en España, pero debido a este no nos sentimos bienvenidos.
Llegaron a finales de noviembre a Tenerife y tras pasar por varios centros de acogida llegaron a nuestra ciudad en enero de este año. Desde entonces están pidiendo a la Oficina de Asilo Protección Internacional y algo que hasta el momento no les habían dado cita para solicitar esa protección internacional. Después de convocar esta rueda de prensa, una hora después recibían una llamada en la que les convocaban a una cita, a algunos esta tarde y a otros mañana por la mañana.
Nos preocupa obtención del asilo. No conseguimos dormir bien, no tenemos apetito. No tenemos apetito, queremos poder trabajar como los compañeros marienses que llegaron a nuestra misma embarcación.
Pues eso, otros compañeros de esa patera que están en otros lugares de España ya han obtenido esa protección internacional. Entre esta tarde y mañana acudirán a esa oficina de asilo para una manifestación de voluntad, que no es otro que les hagan una fotografía y les tomen una huella digital. A partir de ahí se inicia todo el proceso y la siguiente cita sería para una entrevista para que expliquen los motivos por los que piden asilo, algo que puede tardar medio año todavía. Por el momento están acogidos en un centro de acogida, por ACCEN, que los está ayudando en todo lo que necesitan, pero quieren que se agilicen todos los trámites para poder estar tranquilos.
ACCEN, que está manteniendo la comida y todas necesidades, medicina, pero ellos hoy en día no pueden dormir, no tienen apetito de comer porque tienen la familia ahí atrás y piensan que aquí la cosa va a salir fácilmente, pero como llegaron aquí desde noviembre de 2023, la cosa sigue en misma situación. Entonces, ahora ya no tienen ganas de hacer nada, solamente que arreglar los papeles y a ver si la cosa puede salir adelante.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con...
La luz también contamina y también nos afecta a nuestra salud, de ahí que sea necesario que alcaldes, técnicos y empresarios se conciencien de la necesidad de instalar en nuestras ciudades, en nuestros entornos, una iluminación lo más sostenible posible. El catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, subraya la importancia de respetar nuestro ciclo de sueño, por tanto, la oscuridad de la noche.
Que a nosa saúde necesita ese ciclo de luz e oscuridad. No tenemos un ciclo de vigilia, ¿vale? De sol. E si uno empieza a romper iso coa luz, empieza a estropear. Entonces, a mensaxe é que unha iluminación sostible é posible e, sobre todo, é mellor.
Iluminación que tamén afecta a la naturaleza, a la fauna.
O 30% das especies de vertebrados son nocturnas. A natureza ten un ciclo de luz e oscuridade. Cando un meteo, por exemplo, aquí hai zonas, a costa do norte ten cosas, zonas moi protegidas, que son, digamos, casi que reservas naturais, se vos lle plantades unha farola destas de polígono industrial nunha zona protegida, a vida que está aí ao redor queda tocadísima, pero tocadísima. Unha iluminación artificial nocturna que está mal ten efectos disruptivos sobre o noso metabolismo, a reproducción dos ciclos de reproducción dos animais, sobre a súa alimentación, incluso sobre as migracións. Hai xente que se pode contar perfectamente como certos patróns migratorios e certos comportamentos das aves alteranse porque están vendo de noite cando non deberían estar vendo de noite.
Explicaciones que les ha trasladado a los asistentes a una jornada sobre los retos de la contaminación luminosa en la Costa da Morte, que cuenta con el sello Starlight, un sello que sitúa a la Costa da Morte como destino de actividades astroturísticas. El alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muiño, advertía a sus homólogos de la importancia de asesorarse bien a la hora de colocar iluminación en sus concellos.
Como van a poñer unha luminaria con 6 grados Kelvin que está descatalogada do mercado, pero como la van a querer poñer por cambiar, en vez de costar 400 euros, vou poñer unha aquí, ou 150, vou la van a poñer por 75 euros, ou por 50, moito máis barato. Pero é verdade que temos que sempre intentar que o produto sea de calidad, porque senón vamos a encontrar con un problema se facemos mal a inversión.
La Costa da Morte será la sede del 7º Encuentro Internacional Starlight, que se celebrará a principios del mes de octubre. Y el Concello de Sada ha denunciado varios vertederos incontrolados e ilegales en el municipio. Hacen un llamamiento para que todo el mundo se deshaga de los residuos voluminosos a través del Consorcio das Mariñas. En el entorno de Sada hay 4 puntos limpios, Meirás y los polígonos de Espíritu Santo e Iñas. La coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Ente, Inés Peleteiro, advierte además de que estas prácticas pueden ser un peligro por el riesgo de incendio.
Y muchos de estos medios no se pueden meter en descampados, entonces se tarda mucho en recoger y efectivamente puede provocar pues una situación pues eso de incendio, situaciones de contaminación y aparte de que es un delito, es decir, tanto en ciudad como en el monte, el abandono incontrolado de residuo, aunque sea urbano, es un delito.
Recuerdan en Sada que ante una posible acción ilícita contra el medio ambiente hay que contactar con el SEPRONA a través del 062. Incumplir la legislación vigente en materia medioambiental o de residuos puede derivar en sanciones muy severas, con multas de entre 300 euros y 202 millones de euros.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Vamos con el deporte. Y el Depor, coincidiendo con vacaciones de jugadores, que ya no hay liga, pues como todos los veranos, toca hacer obras, Pepe Torrente.
En este caso sí, en el estadio de Riazor, sobre todo que están afectando al césped, porque se va a cambiar el terreno de juego y va a haber un césped híbrido, una mezcla de artificial y césped natural, que ya está implantado en muchos de los equipos de primera división y también de segunda división, en general en el fútbol profesional. Cada vez hay más césped híbridos, porque aparte, es verdad que cuestan una pasta, pero se mantienen mucho mejor y se trata de que el tapete, que al final es donde van a jugar los futbolistas del conjunto de Imanol Idiáquez, esté en las mejores condiciones posibles. Sabes que este año hubo momentos en los que no estaba del todo bien y entonces, bueno, se quiere intentar resolver este tipo de problemas. También se están llevando a cabo obras en la ciudad deportiva de Abegondo para que esté todo preparado de cara al 8 de julio, que va a ser el inicio de la pretemporada del conjunto blanquiazul, que regresa 4 años después al fútbol profesional. Un Depor que además ha hecho público que se une a la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, que preside en este caso el máximo dirigente del Paris Saint-Germain, que es Nasser Al-Khelaifi. Así que bueno, se van dando pasos poco a poco en esa vuelta al fútbol profesional. También toca decidir si se adhiere o no al fondo CVC, En principio, hace ya algunos años, había dicho Escotet que en principio que no se iban a adherir, pero el otro día Máximo de Benassi en la rueda de prensa dejó la puerta abierta. Porque es verdad que a lo mejor a nivel económico te sale a cuenta pedir un préstamo a un banco, y como el Depor es propiedad de un banco, pues seguro que le da unas buenas condiciones, pero hay otras cosas, porque hay mesas de trabajo de la Liga de Fútbol Profesional, y luego que también las relaciones que puedes mantener con la patronal que preside Javier Tebas siempre serán mejores si te adhieres a ese fondo que está, bueno, pues organizado también por la propia Liga. De hecho, 39 de los 42 clubes que están en la Liga de Fútbol Profesional pues están dentro del fondo CVC. Así que, bueno, estamos pendientes un poquito de esas novedades en lo que no es lo puramente deportivo, aunque en lo sí puramente deportivo, en los últimos días nuestros compañeros del diario AS hablaban del interés del Depor en Ander Cartero, portero del Racing de Ferrol, y es que el Depor rastrea el mercado buscando un guardameta y Ander Cartero es una de las opciones que hay encima de la mesa. Donde ya hay renovación y además es oficial es en el Depor Abanca, y es que Ana de Teresa, ADT, seguirá ligada a la plantilla blanquiazul como mínimo hasta 2025. Así de contenta estaba.
Deportivistas, quiero agradecer todo el apoyo que nos habéis dado durante toda la temporada. Siempre habéis sido nuestra jugadora número 2. También quería agradecer toda la confianza al club y la apuesta firme por el fútbol femenino. Es un sueño poder vestir esta camiseta un año más. Nos vemos la temporada que viene. Forza Depor.
Oye, yo quiero destacar que aunque fue este fin de semana, flipo con el boom de la Liga de Fútbol.
Te ha molado, ¿eh? Sí, sí, sí.
Madre
sí,
mía.
Sí, sí. Es brutal, la verdad es que es
más de un centenar de personas, sí, sí, en 5 categorías.
Es que en apenas, nada, 12 añitos, empezaron 12 parejas, ahora ya son 68, 5 categorías, asciendes, desciendes, tienen sedes en prácticamente todos los barrios de la ciudad, con lo cual, bueno, tú estás escuchando, es la Liga DKO, la organiza Alexandre Cal, Alex Cal, y simplemente lo que te dice es, tú te pones en contacto conmigo y yo te digo, un día a la semana, el horario y el bar donde te toca jugar y compites en esa liga de futbolín. Que te va bien, subes. Que te va mal, desciendes. O sea, te diviertes, porque yo creo que todos, seguro que nos estáis escuchando y habéis jugado alguna vez al futbolín, pues también compites. Y aparte de divertirte, pues lo haces compitiendo. Y como hay 5 categorías, puede ser igual de malo o peor que yo. Es difícil ser peor que yo, pero poco a poco vas compitiendo y vas mejorando.
Pues toda la información en nuestra web local y también en nuestras redes sociales. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y en la calle Olmos, un andamio está lleno de cintas azules. Es el que cubre el antiguo restaurante Fornos. Dentro está el conjunto mural que pintó en las paredes del local urbano Lugris. La Xunta comprará esas obras que están en proceso de declaración de bien de interés cultural por su calidad y contexto artístico. Para garantizar su conservación, la intención es trasladarlos al Museo de Bellas Artes. La Asociación Omural se opone a este traslado y considera que la obra solo tiene sentido en el lugar en el que fue concebida, pero van más allá y alertan del riesgo inminente que corre la pervivencia de este colorido conjunto mural dentro de un edificio que se está deshaciendo. Y por eso han hecho esta intervención artística. Recrearon el Mar de Lugris en el material de obra que rodea a este edificio en ruinas. Tiene de todo, cintas y telas azules y mensajes que reivindican el acceso a la belleza. Rodrigo Osorio es portavoz de la entidad.
Mientras o Concello e a Xunta seguen a trincherarse detrás de una burocracia gris, quisemos poner una nota de cor nos andamios da Rúa Olmos para lembrar o perigro que corren os frescos de Lugris do restaurante Fornos. Pensamos que teñen que adoptarse de xeito inmediato a medidas precisas para evitar a ruína da beleza. Tanto o Concello como a Xunta están a facerse os suecos sen adoptar ningún tipo de medida e pode que perdamos os murais de Lugris para sempre. Unha cousa que non podemos perdoar nunca aos nosos políticos.
Pues ahora esa intervención del colectivo Omural se ha visto acompañada por otra intervención, la de los alumnos del quinto del Colegio de Educación Infantil y Primaria Salgado Torres, que han completado la instalación de Omural en esta calle Olmos. My heart's on fire. Y Tina Turner en versión gospel, eso es a lo que nos invita Cavia Producciones en vísperas de una nueva Navidad, el próximo 19 de diciembre en el Palacio de la Ópera. A partir de las 8:30 de la tarde llega Tina Turner Happy Days por el coro de gospel del sur de Carolina. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
De Coruña.
Estar informado.
Hablamos ahora de Diego Bello, el joven coruñés asesinado en Filipinas por tres policías en enero de 2020. Hoy se ha retomado el juicio contra los agentes y allí está su familia, que sigue luchando para hacer justicia y demostrar que a Diego lo asesinaron a sangre fría. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y lo primero, Francisco, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estamos esperanzados porque vemos que el proceso, aunque muy lentamente, sigue su curso, que se están celebrando vistas no con la celeridad que a nosotros nos gustaría, pero bueno, sabemos que el sistema judicial filipino es así, son vistas que se celebran no, digamos, seguidas todas, sino que las van espaciando, cada 15 días hacen hay nuevas convocatorias, o incluso, por ejemplo, ahora va a ser más tarde porque van a entrar ya en periodo de vacaciones y concretamente la próxima vista está fijada para el 5 de agosto. O sea que va muy lento, pero va, es lo que nosotros queremos y lo que nosotros llevamos intentando que no se pare desde el principio.
No sé si ya sabes cómo ha ido la vista de hoy.
La vista de hoy me comentan desde Filipinas que fue suspendida. No sabemos si esto es algo, desgraciadamente, que ocurre bastante frecuentemente, pues por una indisposición de algún juez, por algún festivo local. No, o sea, los abogados filipinos nos dicen que no hay nada raro, digamos, simplemente que es un procedimiento y el trabajo de la justicia. De todas maneras, los padres de Diego, mi hermana y mi cuñado, están allí, tenían una agenda bastante amplia para mantener contactos, primero con sus propios abogados, con el bufete filipino que los está representando. Iban acompañados de Guillermo Mosquera, que es el abogado de ellos aquí en Coruña, y bueno, ya estuvieron hablando con el consulado español en Filipinas, con la embajada también, un poquito, bueno, pues para saber si hay novedades fuera de lo que es el ámbito judicial. Está previsto también que se reúnan con un representante de la Unión Europea en Filipinas, que también es un organismo que se interesó por el asunto desde el primer momento, y también van a mantener contactos, por ejemplo, con a nivel del Senado filipino, con algunos de los representantes que se interesaron por el tema, y también pues están manteniendo contactos con la propia agencia de medios de Filipinas, que también están interesándose por el asunto. Quiere decir que está siendo una visita fructífera, porque se mantienen contactos que es necesario seguir manteniendo, pues para que los organismos sepan que la familia sigue ahí y que seguimos pendientes de que todo siga su curso, ¿no?
Claro que sí. Hasta este momento, Francisco, ¿qué es lo que ha deparado el juicio? ¿Qué se ha visto? ¿Qué pruebas se han presentado? ¿Qué declaraciones?
Sí, mira, la más importante, para nuestro entender, es el testimonio que dio una experta en balística del NBI, que es digamos la agencia de investigación filipina, la agencia oficial, y que declaró, pues teniendo en cuenta las pruebas que se presentaron, los disparos que se efectuaron cuando dieron muerte a Diego, la trayectoria de las balas, el tipo de arma que se utilizó, que en principio los policías habían acusado a Diego de haber hecho disparos. Y bueno, la experta en balística lo que vino a decir es que, por un lado, la procedencia del arma hacía sospechar que no había sido un arma que tuviera Diego, sino de que se había conseguido de otra manera. Y también dejó claro que hay trayectorias en las balas que que dieron muerte a Diego, alguna de ellas que era imposible de calificar como de autodefensa, porque eran, bueno, técnicamente no sé explicarlo, pero que demostraban que había sido un asesinato, una ejecución.
¿Confiáis en que la verdad salga a la luz?
Sí, confiamos, primero porque tenemos que confiar, segundo porque pensamos que, bueno, que la cosa está bien encaminada desde el punto y hora en que ya no somos nosotros los que decimos que Diego fue asesinado por los tres policías, sino que es un juez filipino el que se encargó de la causa y el que está llevando a cabo tanto las investigaciones como las declaraciones, y que si abrió juicio es porque entendió que había pruebas suficientes para inculpar a los policías del asesinato. En ese sentido, somos optimistas.
Nos decías que esto va lento, la próxima vista el 5 de agosto. No sé si podemos decir cuándo podría terminar este juicio.
Es difícil calcular. Lo que nos dicen los abogados del bufete filipino de Ian Malilón es que, bueno, que puede ser un año, puede ser año y medio, pueden ser dos años, que hay muchas circunstancias que concurren, ¿no? Pero bueno, en todo caso nos dan ánimo en el sentido de que con más o menos velocidad la cosa va a ir hacia adelante, porque ya no es un tema de que haya un juicio en marcha, sino de que hay también diversos organismos que están atentos a este proceso para asegurarse de que se lleve a cabo con todas las garantías. Antes te nombré algunos de los contactos que se van a realizar. Uno de ellos, que también es muy importante, se van a reunir con el defensor del pueblo de la República de Filipinas. Bueno, lo cual quiere decir que hay interés por muchos lados en que la cosa vaya para adelante. Y bueno, eso es lo que nos hace un poquito ser, bueno, relativamente contentos de que la cosa siga su marcha, ¿no?
Pues mucho ánimo, Francisco. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo para vosotros y gracias como siempre.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos ya con las citas de la agenda. Hasta el 17 de junio podemos ver en el Ayuntamiento la muestra Luisa Villalta, La música de las palabras. Se trata de una muestra que repasa la trayectoria biográfica y profesional de la polifacética artista y escritora coruñesa. Y el auditorio del Instituto Eusebio de Aguarda acoge a las 6 de esta tarde el acto de entrega de los premios del noveno concurso de dibujo Picasso que organiza la Asociación de la Prensa de A Coruña. La Biblioteca del Fórum Metropolitano acoge a las 7 de esta tarde el encuentro entre las escritoras María Isabel Cajiao Branco e Isabel Ramos dentro del programa Lunes de Encontros. Ambas presentarán sus dos libros, Hasta el Infinito y Más Allá y El Secreto de Andrea. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Feira das Maravillas regresa a la ciudad del 24 al 28 de julio. La Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja de A Coruña ya ha recibido más de 300 solicitudes para instalar un puesto. El plazo concluye este jueves a las 8 de la tarde. Los interesados tienen que enviar su solicitud a cercamaravillas2024@ciudadviejacoruna.es. La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha la primera edición del Reto A Coruña Bike contra el Cáncer. Se trata de una actividad no competitiva que se celebrará del 8 al 15 de septiembre y que tiene como objetivo fomentar la solidaridad, el deporte y la salud a través del ciclismo. Cada participante podrá elegir la distancia que desea recorrer en su bicicleta, 10, 30 o 50 kilómetros. El plazo para inscribirse termina a final de mes. Son 30 euros. y más de 100 personas participaron en la limpieza del mar organizada por el Festival Mar de Mares en las inmediaciones del dique de Abrigo. En total se recogieron más de 2 toneladas entre neumáticos, plásticos, latas, redes y vidrio. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.